Kilo de Ciencia. Un podcast de ciencias.com. Con Jorge Laborda Fernández. Hoy os invitamos a escuchar Cirugía de Proteínas.
Buena ciencia, amigas y seguidores de Kilo. Un saludo cordial de Jorge Laborda. Hoy os invito a que nos adentremos en el impresionante asunto de cómo el sistema inmunitario genera una identidad propia para cada célula del organismo, de modo que pueda identificarla como una célula sana. Esta identidad es modificada, en muchas ocasiones, cuando la célula cae enferma. Esta enfermedad puede ser causada por la infección por un virus o por una o varias mutaciones que convierten a la célula en tumoral. En ambos casos, la célula enferma se ha convertido en una amenaza mortal para las demás. Si dejamos que produzca partículas de virus en su interior, estas podrán, al matar a la célula y salir al exterior, infectar a muchas otras de sus compañeras, extendiendo la infección y causando su muerte. Si la célula tumoral no es eliminada, se reproducirá sin freno, invadirá nichos importantes del órgano o tejidos en los que se encuentre y acabará por impedir su función, lo que conducirá a la muerte de todo el organismo. Es imprescindible, por tanto, que las células del organismo estén indicando continuamente su estado de salud a determinadas células de las defensas y que éstas sean capaces de determinar si están sanas y, literalmente, perdonarles la vida, o enfermas y acabar con su peligrosa existencia. Hace algo más de 20 años hablaba en un artículo sobre este asunto y sobre un descubrimiento que desvelaba que las células contaban con mecanismos hasta entonces insospechados para manifestar a las defensas su identidad y su estado de salud. Veamos lo que contaba por aquel entonces sobre este inesperado descubrimiento. En enero de 2004 contaba lo siguiente. El descubrimiento de un nuevo fenómeno es siempre agradable, e incluso si el fenómeno no es nuevo, es también agradable descubrir que se produce en una nueva situación inesperada. Es lo que ha sucedido recientemente con un curioso proceso de corte y ensamblaje de proteínas. Para entender qué significa esto de corte y ensamblaje de proteínas, no nos queda más remedio que contar una historia un poco larga, en varios capítulos. El inicio de esta historia se refiere a la manera como el sistema inmunitario reconoce a nuestras células sanas como nuestras y no las destruye, mientras que reconoce a las células infectadas por un virus como extrañas y las mata, destruyendo así a la célula que, en realidad, ya no es del cuerpo, sino que ha sido convertida en mercenaria para el enemigo y en fábrica de nuevas unidades víricas invasoras. La manera en que este reconocimiento se produce es que cada una de nuestras células posee proteínas en la membrana llamadas MHC de clase 1. Estas proteínas están especializadas en unir un trocito de una de nuestras proteínas, un péptido, que se llaman así los trocitos, de unos 8 a 10 aminoácidos de longitud. Como sabemos, los aminoácidos son las moléculas cuya unión, en largas cadenas, constituye las proteínas. Pues bien, esos péptidos, procedentes del corte en trocitos de nuestras proteínas, compuestas por cadenas de cientos de aminoácidos, son presentados en la superficie de prácticamente todas nuestras células unidos a las proteínas MHC de clase 1 que mencionaba antes. El objeto de esto es que las células inmunitarias puedan detectarlos. Estos trozos de nuestras proteínas le dicen a la célula de las defensas que la célula que los posee, que la célula que los presenta, es amiga, entre comillas, y no debe ser destruida. En el caso de que una célula sea infectada por un virus, ésta rompe en trocitos a las proteínas del virus, igual que hace con parte de las nuestras, y presenta péptidos de las mismas en su superficie, dando así la señal de que ha sido infectada. Algunas células del sistema inmunitario identifican a esta célula y la destruyen, evitando así que el virus se reproduzca en su interior y la infección se extienda. Hasta aquí no hay nada nuevo, pero podemos hacernos la pregunta de cuántos péptidos de 9 aminoácidos, por ejemplo, pueden producirse a partir de una proteína vírica de 200. La longitud de los péptidos presentados por las proteínas MHC de clase 1 suele ser de 8 a 10 aminoácidos, por eso elegimos 9 como ejemplo. En principio, la respuesta a la pregunta es de 192. La razón es que el primer péptido iría de los aminoácidos 1 a 9, el segundo del 2 al 10 y el último del 192 al 200. 192 sería, pues, el número máximo de péptidos de 9 aminoácidos que podrían derivarse de esa proteína vírica, lo que indica que ésta podría presentarse en la superficie de la célula de 192 maneras diferentes. Esto es importante. No sería bueno que muchos de los péptidos de las proteínas del virus fueran iguales a los producidos por nuestras propias proteínas, porque entonces las células infectadas no podrían ser detectadas y eliminadas. En otras palabras, si a partir de las proteínas del virus no se producen péptidos diferentes a los nuestros, el sistema inmunitario no podrá detectar a la célula infectada. Si los péptidos generados a partir de las proteínas para su presentación en la superficie, en la membrana, son producidos por cortes de aminoácidos contiguos, entonces el número total de péptidos derivados de las proteínas de un virus está determinado por el número de aminoácidos de todas sus proteínas sumados entre sí. Por ejemplo, si el genoma de un virus produce 20 proteínas con un total de 10.000 aminoácidos, podrían producirse un máximo teórico de 9.992 péptidos diferentes de 9 aminoácidos contiguos. Si todos fueran idénticos a los que tenemos presentados por nuestras células sanas, el virus sería considerado como propio al organismo y las células infectadas no podrían ser destruidas. Afortunadamente, se acaba de descubrir que la naturaleza, como casi siempre, es más sabia de lo que suponíamos. ¿Qué y cómo se ha descubierto? Unos investigadores de los Institutos Nacionales de la Salud estadounidenses estaban interesados en desvelar los péptidos que las células cancerosas presentan en su superficie. A veces, las células cancerosas pueden presentar péptidos derivados de proteínas mutadas, por ejemplo, que indican a las células del sistema inmunitario que esas células son malignas y deben ser destruidas. Estos investigadores descubrieron que uno de los péptidos presentados en la membrana de células de cáncer de riñón derivaba de la proteína llamada FGF5, que es un factor de crecimiento para las células. Sin embargo, este péptido no correspondía a ninguno de los péptidos que podían derivarse de esa proteína mediante el mecanismo de corte de péptidos contiguos. Sorprendentemente, ese péptido provenía de la unión de un péptido de 4 aminoácidos de una parte de la proteína y de un péptido de 5 aminoácidos de otra parte de la misma proteína. Es decir, para producir ese péptido, la proteína FGF5 se había cortado en trocitos pequeños y algunos de ellos se habían vuelto a juntar para formar el péptido de 9 aminoácidos que se encontraba presentado en la superficie de la célula cancerosa. El mecanismo de corte y ensamblaje de péptidos se sabía que sucedía en organismos unicelulares y en plantas, pero se creía ausente en los animales superiores. Este descubrimiento parece contradecir esa suposición, lo cual, en el fondo, no es muy sorprendente, dada la enorme unidad de la naturaleza y la vida, y la similitud de mecanismos moleculares entre los organismos vivos. Pero este hallazgo no solo es una curiosidad. En primer lugar, implica que la manera en que las proteínas propias o extrañas pueden presentarse a las células del sistema inmunitario es muy superior a lo que creíamos. Esto, a su vez, tiene implicaciones en el desarrollo y mejora de las vacunas, que es la manera en que la medicina le dice a nuestro sistema inmunitario cuál es el enemigo que debe batir. Esperemos que con este y otros avances de la ciencia pronto dispongamos de mejores vacunas contra las enfermedades, o incluso permita avanzar en la puesta a punto de vacunas aún inexistentes. Y así relataba cómo nuestras células cuentan con mecanismos para indicar a las células de las defensas que su identidad molecular ha cambiado y que ya no son células de fiar y deben ser eliminadas. No obstante, no estoy seguro de que con lo que relataba haya quedado clara la estrategia seguida por las células del organismo para revelar su identidad. Vamos a ver si consigo comunicarte una idea mejor con una metáfora extraída de tiempos más modernos que aquellos en los que escribía el artículo por primera vez. Para ello voy a comparar la identidad de las células con una imagen que seguramente conocerás, el código QR. Imagina que en la superficie de cada célula de tu cuerpo, esta muestra un código QR que indica su identidad. En este caso, el código QR no está formado por píxeles, sino por combinaciones de péptidos y de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1. Imagina, además, que el código QR de tus células no es en blanco y negro, sino que contiene un rango de colores. Tus células muestran un patrón de píxeles de determinados colores y las mías muestran otro patrón, pero de idénticos colores. Supongamos, por ejemplo, que si nuestras células están sanas, no poseen píxeles de color amarillo. Los patrones QR, insisto, son diferentes para ti y para mí, pero si estamos sanos, los patrones QR no poseen el color amarillo. Ahora supón que somos infectados por un virus del catarro. Las células epiteliales de las vías respiratorias, que han sido infectadas por ese virus, comienzan a producir las proteínas y péptidos derivados de ellos, y esto conduce a que el patrón de péptidos presentado por las moléculas MHC de clase 1 cambie. Este patrón QR muestra ahora nuevos puntos de color amarillo que antes no estaban. La aparición de esos puntos, que cambian tanto la forma del patrón QR como los colores que muestra, son una indicación para algunos linfocitos del sistema inmunitario de que las células están infectadas y deben ser eliminadas. El descubrimiento del que hablaba en el artículo original, confirmado y ampliado por estudios posteriores, indica que las células tienen mecanismos moleculares que aumentan la diversidad de péptidos, es decir, de los píxeles del código QR de identidad celular. Esto minimiza las ambigüedades y permite que cada célula muestre su identidad y estado de salud de manera clara, reduciendo significativamente la posibilidad de que las células inmunitarias, especialmente los linfocitos TCD8, una verdadera fuerza policial defensiva, no puedan identificarla. Para terminar, mencionaba que el descubrimiento que relataba tendría repercusión en el desarrollo de vacunas. Sin embargo, no contábamos hasta ahora con la tecnología necesaria para identificar qué péptidos de un determinado microorganismo podrían ser los más eficaces para incluirlos en una vacuna. El advenimiento de la inteligencia artificial y con ella de capacidades computacionales de predicción de la unión entre péptidos y las proteínas MHC, que eran literalmente impensables hace solo un par de años, probablemente ayudarán a generar vacunas más eficaces contra enfermedades infecciosas. Como suelo decir a mis estudiantes, los virus, a lo largo de cientos de millones de años de evolución, solo han tenido que luchar contra el sistema inmunitario. El desarrollo de la ciencia, ocurrido hace solo un pestañeo en tiempo evolutivo, consiguió que, además de contra el sistema inmunitario, los virus tuvieran que luchar contra nuestro sistema nervioso, contra la inteligencia inventiva de los seres humanos que ha permitido crear vacunas y fármacos antivirales. Ahora, además, van a tener que luchar contra sistemas electrónicos, contra la inteligencia e inventiva artificiales, que probablemente dentro de solo unos pocos años serán superiores a las naturales. Si somos capaces de colaborar entre todos los humanos y no usar esas nuevas herramientas para la dominación y la destrucción, no auguro un futuro muy prometedor a los virus, bacterias y otros microorganismos que quieran hacernos daño. Tampoco al cáncer. Veremos. Y hasta aquí el programa de hoy. Me despido de ti, como siempre, con mis mejores deseos de salud y felicidad, que los buenos anticuerpos te acompañen, que tus células presenten correctamente su identidad molecular y buena ciencia. Hasta el próximo programa. Adiós.
Han escuchado ustedes a Jorge Laborda en Kilo de Ciencia, un podcast de ciencias.com que se elabora gracias a vuestras donaciones. Si deseas colaborar, visita nuestra web y pulsa el botón de donar. ciencias.com. Ciencia para escucharnos.